Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it?
Continuamos en Mediodía COPE Cantabria. Después de la información a nivel nacional e internacional, menudo lío la que se avecina. Qué jornada tan interesante para hacer balance y análisis político. Y quién mejor que una buena amiga de esta casa, que además presenta libro, Isabel San Sebastián. Tenemos el placer de abrir las puertas de los estudios de COPE Cantabria para que esté con nosotros unos minutitos. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues nada, encantada de acompañaros en un día efectivamente complicado, pero que viene muy al pelo de la novela que presento, Lo último que verán tus ojos, que trata precisamente de la heroica labor que prestaron un grupo de diplomáticos españoles para en la salvación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un thriller, es una novela, ahora hablaremos un poco más de ella, pero aborda muy directamente este asunto y la labor heroica que desempeñaron estos diplomáticos. Y en uno de los capítulos del libro, mis protagonistas visitan el monumento al holocausto en Boston y leen una frase que es que hoy viene al pelo, la estaba recuperando y viene al pelo, y dice: cada vez que se toleran los prejuicios, la discriminación o la persecución de seres inocentes, males como el holocausto pueden volver a suceder. Pues yo hoy, cuando he visto que ganaba Donald Trump, he dicho, espero que males como el holocausto o algo similar no se vuelva a producir, porque desde luego discriminación, prejuicios y persecución de seres inocentes, este señor augura lo peor.
Isabel, ¿qué está pasando en este mundo? Porque el Brexit en el Reino Unido, ahora Estados Unidos, al final España va a ser el país más moderado.
Pues al final España está librándose de este azote populista que parece sacudir al mundo y que efectivamente constituye un peligro enorme, ¿no? Porque a los que nos gusta la historia, a mí me chifla la historia, esta novela trata de la participación española en la Segunda Guerra Mundial a través de ese grupo diplomático y también a través de la colaboración del régimen franquista con los nazis. Y trata del expolio, y en fin, esta novela es una novela trepidante que recorre ese escenario. Los que conocemos la historia somos conscientes del peligro que traen consigo los populismos. Es que el discurso de Trump se parece muchísimo al de Hitler, muchísimo. El discurso del populismo, de las soluciones fáciles para problemas complejos, de la apelación a los más bajos instintos, de la demagogia, de esto lo resuelvo yo en dos patadas, ese tipo de discurso acaba siempre mal, acaba siempre en conflictos, en guerras, en desencanto, y nos ha traído los capítulos más negros de la historia.
Tristemente estamos hablando de separatismos, de extremos que no conducen a nada positivo. Se han quitado las caretas los amigos de Estados Unidos, que bueno, y fíjate que yo, y terminamos con este tema que es de rabiosa actualidad, había comentado ayer, no las tengo todas conmigo, ni con las encuestas, ni con un país que votó dos veces consecutivas a George Bush hijo. Digo, yo es que me puedo esperar cualquier cosa.
Bueno, pero es que George Bush hijo, en comparación con Donald Trump, es ¿quién te diría yo? Vamos,
El más moderado de los moderados, pero la gente se ha quitado la careta, ya le da igual, ha calado ese mensaje populista.
Bueno, ha calado el mensaje, lo que digo, las soluciones fáciles. Ayer, por ejemplo, anteayer, Donald Trump terminó su meeting de campaña diciendo: This is our Independence Day, hoy es el día de nuestra independencia, hoy es nuestro día de la independencia, que es exactamente la misma frase que pronunció Nigel Farage antes del Brexit. Es decir, Donald Trump es un alumno aventajado de Marine Le Pen y de Nigel Farage, están en lo mismo. ¿Qué queréis, un país gobernado por corruptos o un país gobernado por la gente? A mí me recordó, esto lo dijo Donald Trump, a mí me recordó muchísimo a Pablo Iglesias. Es exactamente lo mismo, la misma basura populista, la misma demagogia barata, la misma apelación a los más bajos instintos, y ojalá que la Casa Blanca le modere, porque a mí, ya digo, me parece que la historia está muy bien conocerla, y yo aprovecho y hablo de mi libro, pero es fundamental conocer la historia para que no se repita, y aquí estamos hablando de un personaje que a mí me recuerda muchísimo al alemán del bigotillo, al austriaco alemán del bigotillo.
Ay, madre mía, qué
temblor. Y cuyo discurso se parece muchísimo.
Isabel, hablamos ya de lleno del libro. ¿Sí? Que presentas hoy en Santander, en el Ateneo, a partir de las 7:30, ya te aviso, va a ser un lleno absoluto. Las convocatorias del Ateneo se están quedando, bueno, con un espacio muy limitado para la gente. La semana pasada se quedaron decenas de personas fuera porque no cabían. Y además, yo creo que es muy interesante hablar de este libro histórico, pero que es muy actual, como estamos comentando,
es
¿no? Lo último que verán tus ojos.
Es absolutamente actual. Lo último que verán tus ojos es un thriller histórico, es una novela trepidante, arranca con la aparición a subasta de un cuadro, de un valiosísimo cuadro del Greco del que no se tenía noticia, que sale a subasta en Nueva York, y a partir de ahí empieza un thriller, un viaje, que es un viaje físico a través de varios países, de una pareja de protagonistas peculiar, porque es un taxista de Brooklyn, un tipo muy rudo, y una experta de arte española, una experta en el Greco española, y como digo, arrancan un viaje a través de varios países, Hungría, España, Inglaterra, Toledo, etcétera, Nueva York, en busca de ese cuadro, de las huellas de ese cuadro expoliado, y también en busca de las raíces de una familia que guarda un terrible secreto familiar y también una deuda de gratitud con un diplomático español, Ángel Sanz Briz, que salvó a millares de judíos en la Hungría ocupada por los nazis. Una de sus hijas, por cierto, estará esta tarde. Me lo ha dicho.
Pues mira, estupendo. Ángel, otro reclamo más para
allí,
poder.
Estará esta tarde en la presentación.
Qué maravilla. Isabel, cómo gusta, ¿no? Últimamente a los lectores ávidos de historias que mezclan ficción con realidad, esa historia y crear personajes de algo que ha sucedido realmente, eso la gente lo devora últimamente.
Es que yo creo que la forma más amena de contar la historia es esa. Yo en mis novelas toda la parte histórica es real y está documentada y está contrastada, y sobre esa urdimbre de realidad, de historia, yo voy tejiendo la aventura, el viaje, la aventura de personajes de ficción que me dan la libertad de introducir en la historia real, en la historia seria, introducir sentimientos, emociones, intriga, atracción sexual, en fin, una serie de ingredientes que hacen que una novela sea algo distinto de un ensayo y que tú puedas aprender, porque los personajes interactúan en la historia, en la trama histórica, pero al mismo tiempo te puedas emocionar con ellos, puedas sufrir con ellos, puedas llorar con ellos, puedas reír con ellos. Y a mí esta fórmula la he disfrutado tanto leyendo, yo soy una ávida consumidora de novela histórica, que cuando me puse a escribir, pues me dije que eso era lo que yo quería hacer, ¿no?
¿Lo tenías claro, una cosa con este la otra tema? Porque además eres muy regular escribiendo novelas. Cada dos añitos tenemos un nuevo libro de Isabel S. Sebastián, más o menos. ¿Tenías claro este tema para este año?
Bueno, cuando no lo tuve, o sea, no es que lo tuviera claro hace mucho tiempo, pero cuando tuve conocimiento de estos diplomáticos, a quienes yo, siendo hija del cuerpo, mi padre era diplomático, yo no había oído hablar de esta gente jamás. Cuando oí hablar de Sanz Briz, me puse a investigar, oí hablar de algunos otros diplomáticos españoles, cónsules en su mayoría, como era mi padre, que tienen el reconocimiento de justos entre las naciones, que salvaron a millares de judíos, en el mejor de los casos con el beneplácito tácito del régimen y en muchos casos contraviniendo órdenes expresas del régimen, es decir, jugándose la carrera, jugándose el trabajo y jugándose una oposición durísima para convertirte en diplomático, y lo hicieron por humanidad, por convicción, por dignidad, pues dije, esta gente se merece una novela. Y a partir de ahí empecé a escribir, pero como tampoco quería hacer una biografía al uso, porque esto ya hay, no hay muchas, pero algo hay, quería hacer una novela que tuviera algo de thriller, ¿no?, de intriga. Y de ahí el cuadro robado, el Greco robado, y de ahí esta pareja un tanto peculiar, y de ahí esa trama que, ya digo, todos los que se han leído la novela, el otro día me decía un compañero de Radio Murcia, me decía, mira, te voy a ser sincero, yo me había propuesto leer 100 páginas para hacer la entrevista, pero es que me ha durado 2 días, me la he devorado, no la he podido soltar, así que...
Pues maravilloso, lo último que verán tus ojos, así que se devora, se lee rápidamente esa trama que puede hacer que al margen de la realidad histórica pues se pueda llevar a la intriga de poder seguir un capítulo más. ¿De dónde sacas el tiempo, Isabel? Porque tenemos en tantos sitios que al final digo, ¿cómo puede ser capaz de escribir
tanto y tan bien?
Bueno,
hay algunos sitios donde ya no se me ve, porque como no soy políticamente correcta y no soy especialmente sumisa ni especialmente dócil a las consignas, pues bueno, hay algunos sitios donde ya se me ve. Pero sí es verdad que estoy en otros, trabajo mucho, escribo en ABC, estoy en Televisión Española, en fin, estoy en Es Radio también, es verdad que trabajo mucho. Bueno, como dicen mis hijos, no tengo vida social. A mí me gusta tanto mi trabajo, que tengo la bendición y la fortuna de disfrutar mucho con mi trabajo, pero también es al mismo tiempo una condena, porque cuando te gusta tanto tu trabajo, claro, te conviertes en un adicto,
¿no? Tienes la vida social de estar con todos nosotros, ¿no? A través de los medios.
Efectivamente. No, bueno, y también tengo muy buenos amigos. En la presentación en Madrid el lunes había muchos. Y disfruto mucho escribiendo. La verdad es que me gusta mucho esto, bueno, investigar y escribir.
¿Qué tal por Santander? Un día lluvioso, pero bueno, también en toda España.
Feliz. Hoy le mandaba un mensaje a una amiga que es de a Laura Rojas Marcos, que también es de origen cántabro, Y le decía, siempre nos quedará el Cantábrico, Laurita. Yo tengo casa en Asturias, pero vengo mucho, he pasado muchos años viniendo, comillas, etcétera. Santander me parece una de las ciudades más bonitas de España, con diferencia. Y hablando de esto de Trump, le decía, siempre nos quedará el Cantábrico. Aquí siempre tendremos asilo, refugio. Y me decía, vale.
Ojalá. Oye, pues ojalá. Es un buen tema para la siguiente novela dentro de 2 añitos, en 2018, más o menos.
Vaya, está ya dando vueltas en mi cabeza y va a versar sobre... va a estar centrada en la en una historia que se va a desarrollar en la linda entre Asturias y Cantabria.
Pues maravilloso.
Hasta ahí puedo leer.
Te esperamos, Isabel, en 2 añitos, ¿eh?
Pero vamos.
Un auténtico placer que estés promocionando y hablando de lo último que verán tus ojos. Ojo, esta tarde, como digo, se va a quedar pequeño el Ateneo de Santander, 7:30, están todos invitados hasta que se cubra el aforo. Así que tengan mucho tiempo de previsión y que la gente acuda al Ateneo de Santander, en pleno corazón de Santander, a ver y a poder que ser que Isabel le firme los libros de lo último que verán tus ojos hoy a las 7:30. Ha sido un placer, Isabel. Hasta la próxima.
Igualmente, hasta la próxima.
COPE más Cantabria.
Bienestaris. Somos especialistas en salud, dependencia y tercera edad. En Bienestaris encontrarás ponecalcetines, tensiómetros, sillas de ruedas, camas articuladas, accesorios de baño y cientos de productos geniales que harán su vida más fácil. Nueva tienda Bienestaris en Torrelavega, José María Pereda 63. En Santander, Vargas 61.
Todo para nuestros mayores en la tienda de Yaya. Sillas de ruedas, camas articuladas, butacas, colchones antiescaras, andadores. La tienda de Yaya, Cervantes 27, Santander. Especialistas en artículos para nuestros mayores.
Los partos y la edad, además de buenas experiencias, también pueden traer efectos incómodos para la mujer, como la incontinencia urinaria, la relajación del suelo pélvico y la sequedad vaginal y facial. Pero en Ginlaser tenemos la solución, con el nuevo tratamiento láser Ginelase. Mejore su calidad de vida en tan solo 2 sesiones de 15 minutos, sin cirugía y sin dolor. Infórmese en el 942-010-400, en CCM Bezana. Ginlaser, ginecología avanzada.
IVT, Vicente Trueba, nueva colección otoño-invierno. Abrigos, gabardinas, plumíferos, trencas, prendas útiles para pasar un frío invierno. Prendas de diseño confortables siguiendo las últimas tendencias de la moda. Con la incorporación de Armani y el calzado número uno en el mundo, Paul Blanche. IVT, sastrería, sport, moda hombre casual, en vestir complementos y calzados. IVT, Vicente Trueba, nueva colección otoño-invierno, moda hombre. Calle Isabel II, 23, Santander.
Pero Juan, nos ha tocado la lotería. Bogavantes, besugo, gambas, langosta.
¿Qué va? He estado en Diferente y este mes tienen grandes ofertas en congelados.
No esperes al último día. Adelántate a la Navidad comprando congelados de calidad en Diferente. Y además este mes celebran su aniversario con muchos regalos.
¡Atención, mucha atención! Llega Mercamueble, el especial de la tapicería y descanso. Solo durante 15 días podrás disfrutar de un 10% de descuento adicional. Sí, sí, un 10% de descuento adicional. No esperes más. Si necesitas renovar tu sofá o colchón, este es tu momento. Y recuerda además que el transporte y montaje está incluido. Ven ahora al especial de la tapicería y el descanso de Mercamueble.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y 20 minutos, continuamos en COPE Cantabria, en este mediodía COPE, con la información actualizada, aunque la noticia, lógicamente, la hemos escuchado en directo. Gema Igual es la alcaldesa de Santander. Vamos a conocer la última hora de lo que está sucediendo con Gerardo Cisniega y también con Peyot y Ramón González y hermanos, que está en la avenida Bilbao 109 en Torre la Vega, con ese nuevo Sub 3008, que es en auténtica gozada.
Cantabria.
Estar informado.
Premio para el caballero, Gerardo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gema Igual.
Bueno, no tiene mérito. ¿Es lo previsible o era lo previsible? Aunque es verdad
pero
que...
Pero me ha llamado la atención que ha comentado Jessica que César Díaz se va a mantener en el ayuntamiento. Veremos por cuánto tiempo, ¿no?
Bueno, al menos lo que le ha pedido Gemma Igual es que ayuda. Se mantenga, ¿no? Sí. Es decir, casi casi ha dicho que está dispuesto a sobornarlo para que se quede. Bueno, entiendo que ella cree que César Díaz es una persona muy importante ahora mismo para pues poner en marcha y sobre todo dar continuidad a muchos de los proyectos urbanísticos que estaban diseñados por el alcalde Íñigo de la Serna. No hay que olvidar que la gran apuesta, digamos, inversora de este ayuntamiento bajo la legislatura de la Serna eran proyectos urbanísticos. De hecho, eso ha recibido muchas críticas de la oposición, que decían que el único proyecto para Santander que tenía el alcalde y su equipo de gobierno es el proyecto del cemento. Y es verdad, en el sentido de que hay muchos proyectos encima de la mesa y esos proyectos en buena medida están supervisados por César Díaz. Y luego, como hemos comentado antes, pues hombre, el gran problema que tiene ahora mismo a corto plazo el Ayuntamiento de Santander es la anulación del plan general, que es un tema absolutamente urbanístico, un plan general que estaba pues muy controlado por el propio César Díaz y que entiendo que Gemma Igual quiere tener a una persona que domine todo ese ámbito cerca y que conozca pues los entresijos del Ayuntamiento de Santander. Entiendo que si dice que le va a sobornar para que se quede es porque a lo mejor... pues evidentemente tenía opciones para no seguir en el ayuntamiento, porque si no dices nada, das por hecho que va a seguir. Si lo dices es porque hay posibilidades de que no siga, porque él es miembro de la corporación y no tendría por qué irse, a no ser que, como ya hemos contado en su momento, haya podido recibir una oferta para incorporarse al Ministerio de Fomento.
Que le ayude a solucionar este marrón, entre comillas, que hay que ser muy técnico y saber de qué va la historia a César hasta que se solucione en buena parte y luego ya poder emigrar a Madrid si le requiere. Esto son conjeturas y
sí,
habrá.
Son conjeturas, pero lo que es verdad es que si Gemma Igual ha nombrado a César Díaz y ha dicho que su objetivo es que se quede, porque hay posibilidades de que a lo mejor no se queda, porque si no era una obviedad que él se tenía que quedar porque es miembro de la corporación, ¿no? Pero bueno, se ha deshojado la margarita, se apuesta por una mujer que lleva ya tres legislaturas.
Me gusta, creo que tiene el carisma y lo que tú decías de a medio o largo plazo, creo que puede encajar con el perfil de persona cercana, que pueda estar identificada con los ciudadanos. Yo creo que a lo mejor no es una tecnócrata que sabe un poquito de una cuestión puntual. Yo creo que en ese otro círculo en el que nos movemos, creo que es la persona adecuada que está.
Lo que es verdad es que Gemma Igual ya tiene a sus espaldas una importante experiencia en la gestión municipal, porque bueno, pues ha estado, yo creo que esta es ya la cuarta legislatura en el Ayuntamiento de Santander. Llegó con Gonzalo Piñeiro, que fue el que apostó por ella en su momento, ha estado dos legislaturas completas con Íñigo de la Serna y afrontaba esta tercera, con lo cual ya tiene a sus espaldas pues muchos años, más de 12 años de gestión municipal, y eso siempre es una ventaja. Y déjame que abra aquí ahora otro melón que a lo mejor a mucha gente le sorprende, pero voy a abrir el melón.
A ver.
Que ahora mismo el Partido Popular haya designado a Gemma Igual como sustituta a la alcaldía en el lugar de Íñigo de la Serna no significa que Gemma Igual vaya a ser la candidata a la alcaldía del Partido Popular en las elecciones del 2019.
Algo sabes.
No sé nada. Simplemente digo que la lista electoral...
que
tanto
presentar
a la alcaldía de Santander que se pueda presentar o que pueda presentar el Partido Popular a la alcaldía de Santander dentro de 2 años y medio, no tiene por qué tener ningún nombre de los que son ahora miembros de la corporación del Ayuntamiento de Santander. Es una elección que hace el Partido Popular y simplemente digo que el hecho de que ahora Gemma Igual sea alcaldesa no significa que luego vaya a ser la candidata. Es decir, ahora de momento se cubre el puesto dejado por Íñigo de la Serna. El futuro candidato a la alcaldía de Santander por el Partido Popular lo decidirá el partido en un periodo de tiempo, pero no significa que sea ahora mismo fijo
yo,
la posición de
Ojalá no sea un parche solamente Gemma Igual para luego regresar, o sí, no lo sabemos. Pero bueno, vamos a ver qué pasos. Lo que sí está claro con esto que acabas de decir, este melón, es que a lo mejor les ha pillado con el pie cambiado al partido.
Absolutamente.
La marcha de Íñigo de la Serna. Y
yo creo que absolutamente.
Para el puesto.
No se había preparado la sucesión.
Más cositas en 30 segundos, Gerardo.
Bueno, pues recogeremos las declaraciones del presidente del Consejo de Administración de Sidenor sobre la situación de la empresa. Hablaremos con los trabajadores de Néstor Martín. Ayer comenzaban las comparecencias de esa comisión de investigación sobre el proyecto industrial fallido, que conoceremos en qué situación están ahora mismo los trabajadores, y también escucharemos la denuncia que ha hecho hoy el sindicato UGT sobre la situación laboral de los trabajadores de la dependencia de Cantabria. Son unos 5.100, atienden a más de 18.000 personas, y dicen desde el sindicato que ahora mismo están cobrando entre 300 y 400 euros, no se ha renovado el convenio colectivo, y dicen que muchas de las empresas que prestan este servicio lo hacen a precios bajísimos, que están deteriorando, por un lado, las condiciones laborales de los trabajadores, y por otro lado, la calidad del servicio que se presta a los mayores.
Estupendo, Gerardo. En nada, en menos de una hora, a las 2:20, tenemos toda la actualidad de nuestra región en los informativos de COPE Cantabria.
Atención, semana del sofá en MyMobile. 30% de descuento más 12 meses sin intereses en cientos de modelos. Es el mejor momento del año para cambiar tu antiguo sofá. Solo hasta este sábado, grandes oportunidades en la semana del sofá de MyMobile. Recta de Eras y salida 197, Bezana.
¿Cansado de que internet vaya lento y de que se caiga continuamente? Netcan tiene la solución. Disfruta de la mejor conexión de internet de alta velocidad en las zonas de Cantabria, donde otros operadores no llegan. Muchas personas ya están conectadas gracias a Netcan. No te quedes atrás. Infórmate en el 942-133-600 o en netcan.es. Netcan, conectando Cantabria.
Entra en el portal oficial turismodecantabria.com y encuentra tu plan perfecto. Jornadas y talleres gastronómicos, visitas a bodegas, queserías, obradores. Disfruta de Cantabria, disfruta de tu tierra. Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria.
Liquidación total por cierre en Muebles Antonia Tirador. Aproveche esta oportunidad única. Comprando un colchón regalamos canapé o base. Muebles Antonia Tirador lo liquida todo por cierre. Muebles Antonia Tirador, Polígono La Esprilla, Bezana. Liquidación total por cierre, por cierre. Liquidación.
Cariño, por favor, tienes los pies helados.
Agarrarse fuerte ayuda a combatir el frío, incluso con tu coche. Ven a cambiar tus neumáticos a la red Renault y llévate hasta 40 euros de regalo para tu próxima intervención de taller. Y recuerda, si encuentras tus neumáticos más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Red Renault de Cantabria.
Claro que sí, 1:28, abrimos nuestra ruta gastronómica diaria en COPE Cantabria y la abrimos en Puente Arce, en el restaurante del Palacio de Arce, que abre sus puertas del martes a domingo con platos como atún rojo, bacalao, carnes selectas, menú diario de martes a viernes, eventos familiares de empresa en un palacio maravilloso del siglo XVIII en Puente Arce.
Pues yo te llevo hasta Puente Viesgo, al restaurante El Marqués, que te ofrece los mejores pescados y mariscos de la lonja de Suance. Es un placer para el paladar a orillas del río Pas.
Qué maravilla. Bueno, y para los arroceros que somos nosotros, fíjate, apunta Katia esta propuesta en Santander. En el barrio pesquero está el restaurante Casa José y esta semana nos recomienda sus arroces caldosos con bogavante, de almejas o chipirón o de langostinos y pescados de roca. Tú eliges. Y los jueves por la tarde, mañana, pinchos de autor con vino o caña por 1,90 euros.
Mire, y si quieres menú, como hacéis todos vosotros los lunes, en la calle Rubio 14 tienes el café restaurante Puente. Pero bueno, también desde las 7:15 de la mañana te esperan con la mejor repostería. Y a mediodía, como te digo, el menú diario por 12 euros, con platos de la carta, como alubias pintas, estofadas con carrilleras de ternera.
Doy fe que están.
Ya sé que das fe. Y yo doy fe que tengo ganas de ir.
Bueno, pues mira, si quieres irte hasta Torrelavega, en la zona de vinos está la parrilla Asador Lucio, que ya saben nuestros amigos oyentes, cumple 30 años dando el mejor servicio. Y esta semana, precisamente, nos recomienda platos como el rabo de toro estofado, revuelto de setas con langostinos y además, todos los días, cocido montañés.
Mira, y en San Cibrián, un clásico de la gastronomía cántabra, las tablas de mar y tierra del restaurante Casa Aída, que te acercan Nacho y Aída. Casa Aída, llegar, aparcar y disfrutar.
¡Qué rica! Nuestra ruta gastronómica de COPE Cantabria. Por cierto, que en breve nos vamos a ir ya a las señales horarias, vamos a acompañarnos hasta el 105.6 de la FM, COPE más Cantabria. Ya saben que a partir de las 2:45, la economía de la gente con Alfonso del Amo, y antes vendrá Roberto Macho Quevedo. Hasta ahora.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y media, continuamos en Mediodía COPE hasta las 2 de la tarde con Katia Nogueira, que está en el control técnico de sonido. Les saluda Jaime del Olmo. En breve aparecerá por aquí Roberto Macho Quevedo para seguir hablando de cine, pero antes tenemos que abrir la página cultural en nuestro programa, que viene siempre de la mano de los grandes profesionales de Soinco. Están en Torrelavega, frente a la estación de Feve, para cualquier acondicionamiento de tu hogar, sobre todo en la cocina o en el baño. Son los mejores. Tienes que confiar en ellos. Cada vez vemos más furgonetas con el logo de Soinco porque están en toda la región, incluso Asturias, ya se expanden fuera de nuestro territorio cántabro. Ya sabes, puedes ir hasta Torrelavega, enfrente de la estación de Feve, ahí está Soinco, o también visita la página Facebook que tienen, que es una auténtica maravilla, y puedes ver en un clic lo que ellos pueden hacer. Soinco. Hablamos de cultura y hablamos del Centro Botín, de la Fundación Botín, que acoge hoy, miércoles, a partir de las 8 de la tarde, una nueva entrega del ciclo cinematográfico Cuerpo e Imagen, el videoarte de Joan Jonas. La sesión está titulada Narrativas Fracturadas y contempla la exhibición de dos videocreaciones de Jonas, en las que pone de manifiesto su interés por las presentaciones en vídeo monocanal. Y al igual que siempre, la entrada va a ser libre hasta completar el aforo. Hablando también de arte, la Asociación de Amigos del MUPAC pone en marcha hoy un ciclo de visitas guiadas por arqueólogos con motivo del 90 aniversario de la fundación del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Tenemos esta propuesta a partir de las 6 de la tarde, tanto hoy como mañana, en grupos de hasta 15 personas por espacio de unos 50 minutos, y cada una de ellas se centrará en una fase o periodo distinto. Concretamente, hoy el ciclo se abre con la intervención de Lino Mantecón sobre cántabros y romanización. Y mañana será Adriana Chauvin la encargada de guiar a los asistentes sobre el periodo del Paleolítico Superior, el apogeo de la prehistoria de Cantabria. Así que ya lo sabes, hoy y mañana a partir de las 6, esas visitas guiadas a cargo de la Asociación de Amigos del MUPAC. Por último, la última propuesta con los amigos de Soinco es de la Universidad de Cantabria, que acoge desde hoy hasta el sábado día 12 la quinta edición del Encuentro Internacional de Doctorados y Postdoctorandos, el Arte de las Sociedades Prehistóricas, en el que participan más de 50 investigadores y se presentarán 34 ponencias de especialistas de 7 países, como Francia, Inglaterra, Alemania o Brasil. Como no puede ser de otra manera, para cerrar nuestro broche cultural, saludamos a nuestro querido compañero y amigo Roberto Macho Quevedo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy bien.
No me querías creer ayer, con lo de Donald Trump. Y al final, fíjate tú, la de bombazo que ha sido internacional.
Son como esas cosas que nadie quiere creerlo, aunque es verdad que algunos apostabais por ello, pero de verdad, te has levantado hoy por la mañana y es de lo único que se hablaba. Ahora ya se habla de otra cosa, lógicamente, pero ahora se hablaba de Trump y de Gemma Igual. Sí,
igual, ¿qué tal? A mí, yo ya he dicho a Gerardo que a mí me gusta, ¿no?
A mí sí.
Esa continuidad ha dado pasos de gigante y tiene esa cercanía y ese carisma que creo que es importante para tener ocupar un cargo de este tipo, ¿no?
Y conoce muy bien lo que es el ayuntamiento, lo que es Santander, y yo creo que es un paso adelante muy interesante, muy importante, y yo creo que estamos muy contentos, ¿no?
Bueno, vamos con Central Óptica, con esa revisión que tienes que hacer periódica, sobre todo los más pequeños, lo hacen en un santiamén, en todos los centros distribuidos por Central Óptica en nuestra región, 5 en Santander, 2 en Maliaño, en fin, tenemos muchos sitios para poder acudir a Central Óptica. Hay otro en la calle Consolación número 9 de Torrelavega. Central Óptica, la revisión para los más pequeños. Habrá que revisar la cartelera también, porque de momento tenemos buenas noticias. Yo no sé si a la película que quieres hablarnos hoy es positiva, negativa, recomendación, no recomendación.
No. Empezamos muy bien con Sully, luego bajamos algo con 100 metros y ahora ya vamos al sótano directamente, a lo más bajo.
Donde hay que dejar guardada con llave.
Exacto.
Esa película, ¿no?
Exacto. A ver. Su título es Blair Witch y se supone que es de terror. Ya sabéis que
es. ¿La bruja de Blair?
Exacto, es esa supuesta continuación. Hay que poner en antecedentes a los oyentes y a ti también por la cara que has puesto, sí. Jaime, que empezamos con aquel proyecto La Bruja de Blair, que si no me equivoco fue en 1999.
Es que marcó tendencia además. Eso es. De terror.
Más que tendencia, debo de decir que fue la publicidad. ¿Cómo se nos vendió aquello? Eran dos directores que con muy poco dinero, una cámara, un bosque y ala, hace una película de
tipo
terror.
Tipo REC, aquí en España hicimos un sucedáneo,
sí,
¿no?
Exacto. Luego creó tendencia, como bien decimos, y luego pues también mucho bodrio. Pero es que esta película, lo que pasó con el original, es que luego no era tan buena como nos la planteaban. A mí me decepcionó. Era una película que venía YouTube, no sé si os acordáis, que parecía de verdad lo que te mostraban, sí, esas imágenes virales, todo eso que se fue mostrando. Luego vas a ver esa película y era como, uy, cuando se pone importante e interesante, se acabó. Y luego hicieron una continuación que hay mucha gente que no se acuerda,
no sabía yo,
que era El Libro de las Sombras, 2000 y poco, que aquello sí que era para olvidar absolutamente.
Pasó con más pena que gloria, ¿eh?
Con mucha, mucha pena.
Digamos,
mucha
para
pena.
Que no lo estén entendiendo, es esa cámara, digamos, como que alguien está grabando con una videocámara y es la película, ¿no?
Sí.
Lo que está grabando uno de los.
Tiene varios nombres, en español es Metraje Encontrado, en inglés es Found Footage, que sobre todo es eso, de, como bien dices, coger una cámara y grabarlo todo. Aunque sea increíble, aunque te esté persiguiendo un oso, y en vez de tirar la cámara, tú sigues grabando, y que me sigue el oso o me sigue alguien con un cuchillo. Aquí lo que han hecho, el cambio más significativo, es que es más cámaras y más más modernos. Aquí hay microcámaras auriculares. Vale. Cogen, se las ponen, como su nombre indica, en la oreja, y eso hace que, si el otro también lo tiene, puedes hacer el plano y el contraplano. Yo te veo, tú me ves. También tienen cámaras domésticas y hasta un dron. Que lo suben a arriba, 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 y puedes ver un plano general de todo. Vale.
¿Cuál es el objetivo de la película?
El objetivo de la película es desesperar al espectador, más que meterle miedo, es hacer que sea todo insufrible, porque tiene un problema grave que es el sonido. Hay un abuso de los efectos de sonido que el miedo no te lo tiene que dar un golpe de sonido.
Yo eso lo odio, el susto por el susto.
Eso, es como, entra en el encuadre alguien que normal dice, hola, ¿qué tal estás, Jaime? No, aquí es, hola, ¿qué tal estás? Claro, eso ya me da susto, no puede ser. O sea, es decir, eso no es un susto, si entra uno gritando, es falsearla. El susto es una sombra, algo que te sugiere, una cosa, pues eso, una atmósfera, eso da miedo. No alguien que sube la banda sonora y gala, venga, un grito. Y eso es de lo que esta película abusa mucho. Es muy efectista, como digo, acaba siendo insufrible, y sobre todo es que te das cuenta que no han innovado nada, han querido hacerlo de más cámaras, pero muy poco ingenio, muy poco terror, ¿no? La historia viene a ser la misma, ¿eh? En este caso es el hermano de la primera chica que desapareció, que quiere volver al bosque porque ha salido en YouTube unas imágenes, y otra chica que quiere hacer un documental, y ahí van al bosque, y al final es, por la noche es, corro para un lado, corro para otro, grito, no veo nada, me doy contra un árbol, me doy contra el otro, se supone que está la bruja esa de Blair, que hay que poner también antecedentes, desde el siglo XVIII, y es una bruja que si la miras a la cara te mata, vamos, ¿eh? Y la que me mata de verdad es la película, porque cuesta acabarla, ¿eh? Y eso que dura hora y media. De verdad que esto para mí no es terror.
Por cierto, hablando de hora y media de metrajes de poca duración, y con eso se puede hacer una muy buena película y con pocos recursos. Ayer he visto 7 años. Yo a lo mejor creo que no la has visto porque es de Netflix
claro.
Y es de servicio de televisión.
Y sé cuál es, ¿eh? En una única, varios personajes, en una única situación.
Con Paco León como máximo reclamo.
¿Quién se va a la cárcel?
Empresa, tiene que decir entre todos con una mediación.
Buenos actores, ¿eh?
¿Quién? Sí, está el de Narcos, que también es, exacto, de Netflix, y bueno, hay un
Paco León.
Muy buena película de, ojo, 77 minutos.
Sí, exacto, y eso ya se agradece, ¿eh? Y si está bien hecha, pero como bien dices, no se puede ver de momento en cine comercial, va para Netflix, y ya se estaba hablando de si podía entrar a los Goya. Incluso, porque hay gente que la ha visto como tú. Fíjate. Y dice que es una peli posible. Y creo que no va a poder entrar en los Goya esta película. Que yo solo la veré si va al cine. Me niego a ver en Netflix ni en nada. Hombre, yo voy al cine. Ya sé que ni subo, ni bajo nada. Ni voy a Netflix, ni Norflow.
Que la han dado en una televisión normal y gratis. O sea, lo de bajar y subir de internet. No,
hay que pagarla.
Bueno, hay que pagar. Bueno, yo no es por el dinero. Yo es porque el cine lo veo en el cine. En la pantalla grande y con el sonido grande y con todo grande. Yo no en una casa con 40 y poco pulgadas, y que en ese momento te llaman por teléfono, o el niño llora, o el vecino está haciendo aeróbic, no. Es decir, ¿me entendéis, no?
Sí,
el cine, en el cine. Y no en el ordenador de tu casa, ni esas cosas.
Yo en una televisión, porque es que hay que suscribirse a este canal y demás, que no sé si la definición, si tienes fibra, lógicamente en tu hogar, es mucho mejor que si no la tuvieras. Bueno, más allá de este
paréntesis. Pero muy buen apunte, porque es verdad que es una película que se está hablando mucho por las redes.
Poco recursos y muy buena, para que, digamos, que es una película de hora y media, ya es insufrible, en fin. Bueno, la nota nos falta. Yo, jugando a esto de las notas tuyas y viendo esos calificativos, yo creo que de un 4 no va a subir.
Estás, bueno, hoy ayer afinando mucho, un 4, un 4.
Ayer también, hecho, Katia,
también pues 4, muy bien, muy bien.
Casi acertado, pero por línea interna.
Compenetraos, sí. Estamos, chicos, no vayáis a ver Blair Witch, hay no. cosas mucho más interesantes, Sully, o la misma Que Dios Nos Perdone, que es otra que tienes sí, pendiente. Sí,
sí. Yo quiero ver la del Karma, que la van a estrenar dentro de poco, que a ti seguro que no te gusta.
Española
la
de risa, de cuidado, danger.
No, exacto, española de risa, que al final sales cabreado, y la risa no sabes dónde está. Es de María Ripoll, por cierto, una directora que empezó muy bien con películas como Lluvia en los Zapatos, y luego acaba haciendo cosas como esta, o ahora o nunca, aquella con Dani Rovira. Uh-huh. Es decir, yo creo que tengo poco interés en ver esta peli, que estrena el viernes llega.
Pues a mí cada vez las películas españolas me están gustando más, y me hacen más.
Pero a mí en thriller, mí, casi, sí,
el
más
género,
que humor,
género, thriller, yo estoy con...
Cine
con,
de género, thriller, policíaco.
Con Roberto, porque yo me reí mucho, aunque vosotros no, con la primera de Los Ocho Apellidos Vascos, yo creo que
yo
fue un pelotazo y me reí mucho, y han querido mucho seguir esa estela con muy poquito éxito, incluido esa misma franquicia, que se pegó un batacazo tremendo, comparándolo con Los Ocho Apellidos Catalanes, que fue un desastre para mí.
¿Y la tercera parte?
¿Que la van a hacer?
¿Tercera? Sí, sí, hacen tercera parte. Que no, que sí, que ya está confirmado.
Conmigo que no cuenten.
No, y conmigo tampoco.
Conmigo que no cuenten.
A mí me engaña la primera, entre comillas, porque voy, pero la segunda vez ya.
Pues ojalá que vaya Netflix para no verla.
Bueno, por cierto, estamos a jornada de miércoles, entre semana. Yo no sé si te queda todavía algo de la cartelera que recomendar. Lo decimos si no mañana.
La Bailarina, me queda la película de Los Groucho, que no es mala, tampoco es maravillosa. Esas películas un poco de autor y que habla de una bailarina muy sui generis, de Eloy Fuller, que, digamos, revolucionó lo que es el baile con esos telares, con esas grandes mantas y colores. La verdad que es una película que tenía un principio prometedor y luego se queda un poco floja. La desarrollaremos mañana. No es mala, está en Los Groucho, pero que me dejó con un sabor de boca así como agridulce, ¿eh?
Estupendo.
La Bailarina es.
Bueno, y de cara ya al fin de semana, ¿tenemos algún que otro sí. estreno ahí pendiente que tengamos que estar ahí?
Llega nuestro querido Tom Cruise con otra nueva de Jack Reacher. Subtítulo: No Vuelvas Atrás. O veremos a ver si volvemos atrás o no. La primera era entretenida. Es una especie de cine así como policíaco, de acción, que no está mal. Y llega, lógicamente, para mí la gran película del próximo fin de semana es lo nuevo del director japonés Hirokazu Koreeda, Después de la Tormenta. Uno de los grandes creadores de cine contemporáneo, de cine humanista, de cine de relaciones personales. Es el director de Nuestra Pequeña Hermana, Still Walking, Nadie Sabe. Así que yo creo que esa es la gran propuesta. Sobre todo un cine humano, un cine con valores, que habla de personas, ¿no? Y no tiroteos y
nos
patadas.
Y... la película del japonés Hirosaki Mutsukura.
No, perdona, Hirokazu Koreeda, y con esto no hagamos bromas, por favor, ¿eh?
Perfecto,
que hablamos de calidad y de cosas serias.
Hirokazu, ¿vale? Mira, le gusta
Hirokazu
el de la
Koreeda.
Que ya está por aquí, pendiente de que nada, en dos minutitos comience la economía de la gente.
La verdad es que...
Hola, buenas, lo primero, hola, buenas, ¿qué tal?
Pues yo estoy muy bien, ¿y usted?
Muy bien. ¿Vas bueno, a atacarme ya... o no?
No, en absoluto. Pero bien, pero yo me inclinaría más por la filmografía de Akira Kurosawa.
Hombre, ahí le doy la mano, el abrazo.
Yo creo que es tributario él en su filmografía del gran maestro japonés.
Bebe de su humanismo y de películas como Vivir. Y mira, ya que está aquí Alfonso del Amo, espero que haya visto lo nuevo de Clint Eastwood. Espero que usted ya haya visto Sully.
No le he visto.
Tiene que ir a verla.
No, pero voy a ir a verla.
Entonces estamos
en
muy de acuerdo.
Ya va el camino poco a poco de que yo le lleve al altar de mis directores, con Ford, con Eastwood, con Anthony Mann.
Estamos de acuerdo, ¿eh?
Charla maravillosa. La grabáis, ¿eh? La grabáis.
Vale, por cierto, Clint Eastwood muy contento con lo de Donald Trump.
Ah, como claro, pues Clint Eastwood le conocemos todos, lo de las armas y demás. Clint Eastwood es muy extremo. En fin, que lo dejamos aquí, tenemos poco tiempo. Gracias, Roberto, y ahora ya los micrófonos para Alfonso del Amo y su economía de la gente. Hasta las 2, nosotros nos despedimos, hasta mañana.
En mi vida he tenido muchos percances. Por eso no quiero correr ningún riesgo y me pongo en manos de los mejores profesionales. Los fisioterapeutas colegiados garantizan la mejor atención.
Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria.
Tienes derecho a la fisioterapia.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-558444.
Seriedad y buen hacer.
¿Quiere una terapia que le devuelva la salud y el tono vital? El Centro de Medicina Biológica La Zarzosa 26 presenta un tratamiento único para limpiar el organismo mediante la colonterapia y le hace un estudio nutricional personalizado para recuperar su energía. Llame al 942 25 23 87 y visítenos en lazarzosa26.es.
No hay que ser listo,
hay que andar listo.
El mejor precio garantizado.
Mejoramos cualquier oferta.
Atrévete.
Nosotros ponemos la calidad y el servicio.
En Carlos Uriarte Muebles,
Carlos Uriarte Diseño,
Carlos Uriarte Armarios,
Carlos Uriarte Cocinas,
El Campón,
Peña Castillo,
Carlos Uriarte. La diferencia.
Si celebras tu boda con el Balneario de Puente Viesgo, puedes personalizarlo todo. El menú, las flores, la música y hasta el emplazamiento. Con el nuevo servicio de catering El Jardín, tu boda como tú quieres y también donde tú quieras. Para más detalles, llámanos al 942-598061 o visita balneariodepuenteviesgo.com.
Vamos a ver, las ventanas de la cocina, más las del salón, más las de los tres dormitorios, 0 euros.
Sí, sí, 0 euros. Porque ahora en House, si renovas las ventanas de tu hogar, no pagas nada hasta el año que viene. Llámanos al 942-72-43-98 y visítanos en Santander, Torrelavega y Laredo o en househogar.com. House, tu hogar a medida.
¿Necesitas reparar tu móvil o PC? ¿No sabes dónde llevarlo o simplemente no tienes tiempo? En Dezcom 1 Telecomunicaciones recogemos en tu empresa o domicilio tu móvil o PC para reparar. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 942-140559, en nuestra tienda de la calle Héroes de la Armada 5 o a cualquier hora en dezcom1santander.com.
Goodbye pérdidas de tiempo, au revoir papeleos o fides en burocracia. Gestisa es tu asesoría fiscal, laboral y jurídica, contabilidad, selección de personal, tramitación de subvenciones y mucho más. Gestisa se adapta a ti, ya seas una empresa, autónomo, emprendedor o particular. Gestisa Asesores en Cantabria y di adiós a las preocupaciones.
Y damos inicio a la economía de la gente. Un programa sobre el mundo de la economía, de las empresas y las personas que la protagonizan. Bueno, señores y señoras, muy buenos días. Otro miércoles más, este de noviembre, que nos ha coincidido con lo que ya a las 7 de la mañana Carlos Herrera nos contaba, la victoria de Donald Trump. Como ustedes probablemente ya saben, pero yo se lo digo, 58.650.000 votos frente a 58.540.000 de Hillary Clinton. Es decir, se ha sustanciado todo en una diferencia de 150.000 votos. Es decir, el 0,13 de los más de 117 millones de votos emitidos. ¿Por qué les digo esto de los que ya afortunadamente ustedes están bien informados a través de COPE? Pues porque el IBEX 35 amaneció con un descenso de más del 5% hasta situarlo aproximadamente sobre las 9 de la mañana, hasta situar el IBEX 35 en los 8.500. En estos momentos, los datos los hemos recogido sobre las 13 horas aproximadamente, se sitúa en los 8.750 con una cierta recuperación. Ya experimenta un descenso de un 2% escaso, lo mismo que se está produciendo en el resto de bolsas y mercados europeos, sobre todo después del discurso más conciliador que se ha producido por parte de Donald Trump. Por lo tanto, como ya les digo, 8.750 el IBEX 35. En cuanto a la prima de riesgo, estamos en los 109 puntos básicos. Nos mantenemos o se mantiene en la misma tendencia que fechas anteriores. El bono español a 10 años en el 1,2, exactamente lo mismo. La onza de oro clavadita a la semana anterior, $1,284 la onza, como les digo, y el barril de petróleo Brent en $48 el barril, que se sigue manteniendo en este precio, en este dinero, a pesar de los intentos, pues sobre todo de Venezuela, como cabeza de pelotón en esta batalla, de aumentar el precio del mismo. Sin embargo, pues tenemos que tanto a Arabia Saudí están tirando en ese sentido. Y mientras tanto, bueno, pues nosotros, los españoles, funcionando adecuadamente mientras nos sigan estos precios, que viene bien no solo para los carburantes, sino para el costo. coste de las energías de las empresas. En otro sentido, señalarles, y esta no es una noticia ya en cuanto a noticias de empresa, indicarles que el índice de producción industrial, cuyos datos han aparecido en el mes de septiembre, aparece con un mal dato para Cantabria. Mientras en nuestra comunidad desciende un 3,3%, en España crece el 1,2%. Lo cual nos lleva a unos datos en el conjunto del año, en el cual, mientras se produce un claro crecimiento de España del 2,1, en Cantabria el descenso supera el 2. En Casurriales hay otra buena información, o una buena información, que le señalo en Uvesco. El próximo día 17 de este presente mes de noviembre en Castro se inaugura la plataforma destinada a productos frescos y también a congelados. Ha tenido una inversión de superior a los 30 millones de euros sobre un espacio de 21.000 metros cuadrados y que dará lugar a que se creen y se pongan en funcionamiento 65 empleos. En este caso, como ustedes pueden imaginar, cualquier cosa que signifique empleo es buena. Y en otro sentido de cosas, pues Sidenor, del cual ya hemos hablado en anteriores programas y hemos venido señalando las características y la problemática que tiene, bien, el gobierno de Cantabria ayer pone en marcha una nota de prensa, la saca a los medios y a través de su propio portal informativo, en el que dice que trabaja en un plan para garantizar el futuro. Bueno, bien, no sé cómo los gobiernos pueden garantizar el futuro de las empresas si no bajan impuestos, dan facilidades y eliminan burocracias. Pero bueno, permaneceremos expectantes y veremos a ver cuáles son las circunstancias que van a acompañar a todo ello. Bien, vamos a hacer aquí un cambio de tendencia. Vamos a modificar los datos empresariales que les hemos estado comentando y hablamos seguidamente con Gonzalo Cayón, que es el secretario general de la patronal del comercio de Coercán, la patronal que engloba a más de 3.000 comercios, no sé cuántos, es decir, la auténtica representación del sector, y que le tenemos al otro lado del teléfono. Don Gonzalo, buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días y gracias a vosotros, evidentemente.
Bueno, pues muy bien. Bueno, antes, para ponernos un poco en situación de manera concreta, díganos, y para que nuestros oyentes estén al tanto de ello, ¿en cuánto podemos situar la importancia del comercio en Cantabria en términos de PIB, de aportación, de empleos y demás?
Pues estamos hablando aproximadamente del comercio minorista en torno al 9% del PIB, que da empleo a unas 35.000 personas y, lo que también es muy importante, mucho empleo de mujer y estable, empleo femenino estable, y es el comercio minorista pues el que tenemos nada más salir de nuestra casa, en el propio barrio, conocidos, amigos, familiares. Muchos de ellos se dedican al sector del comercio minorista y muy importante pues para dar visibilidad a las ciudades en cuanto a también seguridad, en cuanto a animación de calles, es decir, la forma de vida mediterránea que tiene que vivir junto al comercio minorista, como tenemos entendido pues durante estos últimos años.
Siempre hablamos, o básicamente se habla pues en términos propios de aportación al PIB y de empleo, que son los dos indicadores para autonomasia, para medir la importancia de un sector, pero claro, el comercio tiene algo más que usted acaba de señalar. No nos imaginamos las calles no de Santander o de Laredo, sino de cualquier ciudad española, con los comercios apagados y sin las luces de ellos, ¿no?
Sí, además lo estamos comprobando, sobre todo en estos últimos años, como tristemente debido a la gran crisis que, aparte de la industria, ha afectado también, en este caso y en lo que nos afecta, al comercio, como importantes calles de Santander pues están perdiendo esa vida, de Santander y de todo el resto de Cantabria, están perdiendo esa vida en cuanto a cierre de locales, en cuanto a suciedad, en cuanto a que las luces están apagadas en muchos tramos.
Al hilo de eso, don Gonzalo, al hilo de eso, sí. ¿Cómo podemos decir cómo se encuentra la situación del comercio en Cantabria? líneas generales, claro.
En líneas generales la situación todavía es muy complicada porque llevamos arrastrando unos años pues de caída de ventas, y aunque en los dos últimos años se haya notado una pequeña mejoría, todavía es insuficiente para la gran mayoría del comercio. Al ser un sector tan atomizado en el que confluyen varios sectores, es decir, estamos hablando de floristerías, de panaderías, de tiendas de textiles, es decir, de cualquier sector, pues lógicamente a unos les va mejor que a otros, y podemos hablar, por ejemplo, del sector de la venta de automóviles, como hace unos años pensábamos todos que iba a ser prácticamente la desaparición del sector de venta de los coches de concesionarios, y gracias pues a los planes Renove que han existido en estos últimos años, ha habido una reactivación del sector, y en estos últimos años parece que está tirando casi del sector comercial la venta de automóviles. Pero hay otros sectores pues que lógicamente no se encuentran en su mejor momento, también porque las tendencias de consumo están cambiando y la forma de consumir, sobre todo de la gente joven, ha cambiado y se está inclinando también por la compra online a través de las nuevas tecnologías.
¿Y cuánto la malhadada crisis del 2008, cuánto cree usted entonces en el sector que volverán a recuperar, teniendo en cuenta los decalajes de la inflación, etcétera, etcétera, todo ello, por supuesto? Pero ¿cuánto calcula que, siguiendo en estos ritmos actuales de crecimiento, volverán a recuperar lo perdido en estos años?
No, desde luego, volver a recuperar lo perdido va a ser imposible. Va a ser imposible porque estamos hablando de un descenso de ventas muy grande, el que ha existido durante estos últimos años. Y sobre todo lo que ha habido ha sido un cambio en el sector completamente drástico. Precisamente en septiembre, a finales de septiembre de este año, estuvimos participando como patronal en el Congreso Nacional del Comercio, celebrado en Madrid, y los conferenciantes y toda la gente que allí estábamos coincidíamos en lo mismo, que el sector en estos dos o tres últimos años está cambiando, pero unas velocidades tremendas, y quien no se vaya sumando a estas nuevas tendencias y a estas nuevas tecnologías, a estas herramientas que están dando los nuevos sistemas, pues en unos años va a tener que apostar por cerrar tristemente el negocio, ¿no? Entonces, poco a poco estamos viendo cómo hay comerciantes, hay empresarios que se están modernizando, que están actualizando sus sistemas de venta. Y desde luego una cosa fundamental es tener la mayor información posible del cliente para atender las necesidades del cliente, porque el cliente cada vez es más exigente.
En ese sentido de atender, disponer de información, de penetración en nuevas tendencias, las patronales dignas de tal nombre, se sobreentienden, ¿no? Las cáscaras vacías, los cascarones vacíos, pero las patronales dignas de tal nombre son la avanzadilla en la vanguardia que luego transmiten a sus asociados. En Santander o en Cantabria, en líneas generales, por supuesto, tan tendentes al individualismo, ¿cómo se encuentra la aceptación, la pertenencia a Coercán, la relación de los afiliados y miembros de la organización y la estructura? ¿Cómo marcha eso?
Pues en este sentido estamos bastante contentos en cuanto a la fidelización de los propios asociados. En este caso, cabe decir que las cuotas de participación en las asociaciones, en cualquiera que sea generalmente, pero que hablo de las de Coercán, es bastante baja. Estamos hablando de una media de entre 7, 10 o 12 euros al mes por participar en la propia asociación, y eso derivado, pues, participar en los servicios que pueda ofertar la propia Federación del Comercio. Y a su vez también estamos integrados en la CEPYME Cántabra y también a nivel nacional en la Confederación Española de Comercio. Esto viene a decir pues que cuando un comercio generalmente se da de baja de la asociación o de la patronal, es directamente porque tristemente ha cerrado, ¿no? Y desde luego pues cada vez más el comerciante y sobre todo la gente joven ve necesario participar en estas asociaciones, porque es una manera de tener diariamente información y conocer las novedades en el sector, conocer ayudas y subvenciones que le puedan afectar, o poder participar en campañas de animación o para aumentar ventas que mensualmente y a lo largo de los años venimos realizando.
Perfectamente. Bueno, don Gonzalo Cayón, muchísimas gracias de COPE Cantabria, y seguiremos hablando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, señores y señoras, nos volveremos a ver y a escuchar el próximo miércoles, y seguramente que les traeremos información de lo que ha venido ocurriendo en estas fechas, cómo afecta a los mercados y las tendencias que se puedan producir.